Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias, en esta emisión correspondiente al lunes 22 de abril de este año 2024. En estos próximos minutos, además de informaciones de Cuba y del resto del mundo, vamos a estar ampliando en los deportes. Pepe Lacayo estará con nosotros y, por supuesto, que tendremos nuestra sección de ciencias. El equipo continúa acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, y Beto Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui se encuentran en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba.
La transportación estatal en Cuba ha disminuido un 50% en los últimos 5 años. La falta de piezas de repuesto y combustible son los principales problemas, afirmó el ministro del ramo invitado al espacio televisivo, resumiendo que la crisis con el transporte pasa por sus peores momentos. Luis Guardia con este reportaje.
La crisis con el transporte en Cuba es latente y en la actualidad pasa por sus peores momentos, según el ministro del ramo.
Estamos trabajando con aproximadamente el 50% de la transportación de pasajeros que teníamos hace 5 años.
Afirmaba Eduardo Rodríguez Dávila en el podcast del designado sucesor.
No hay pieza de repuesto, no hay goma, no hay batería, no hay. Yo espero que mejore, porque debe de mejorar, que la situación está crítica.
Una situación que empeora y no tiene solución, ya que las divisas en la isla de gobierno comunista escasean y el parque automotor necesita piezas de repuesto, baterías y neumáticos, entre otros, que deben ser adquiridos en el exterior. Garajes en las afueras de La Habana albergan decenas de autobuses prácticamente nuevos traídos de China hace solo unos años, que ya están en desuso. Ante la disminución del transporte público, los porteadores privados han cobrado importancia, pero las tarifas prácticamente se han duplicado respecto a las de comienzos de año, producto del aumento en el precio de los combustibles, un efecto dominó que recae en el cubano de a pie. Primero fue la crisis con el combustible, luego la crisis alimenticia y ahora la crisis con el transporte. ¿Cuál será la próxima crisis que abordará Díaz-Canel en su podcast? ¿La crisis de la salud o la crisis de la educación? Se preguntan expertos que sostienen que el pueblo cubano está pagando la improductividad de un modelo impuesto hace más de 6 décadas. En la isla de gobierno comunista. Luis Guardia, Martí Noticias.
Continuamos con más informaciones de Cuba. La periodista independiente Camila Costa fue detenida el domingo en Cárdenas, en Matanzas, donde tenía previsto reunirse con familiares de presos políticos. Acosta denunció lo sucedido a través de una directa para el medio Cubanet, para el que trabaja, que la hizo al bajarse del auto patrullero que la llevó de regreso a su casa en La Habana.
Me detuvieron en Cárdenas, Matanzas, me tenían un operativo montado, después supe desde las 6 de la mañana que en la casa, pero bueno, yo me fui antes, así que no lograron cogerme acá en La Habana, logré llegar a Cárdenas. Y en Cárdenas no estuve ni media hora, enseguida me detuvieron. Yo iba a visitar a unos familiares de unos presos políticos, a brindarles mi apoyo, a hacer mi trabajo también. Y bueno, no me dejaron ni media hora estar en Cárdenas. Me detuvieron una patrulla, seguridad del Estado, me llevaron para la estación de la policía de Cárdenas. Me tuvieron una hora aproximadamente y me montaron en una patrulla hasta el intermitente de ahí, del punto de control de Vacunayagua, el puente de Vacunayagua, ahí en Mirador. Ahí me recogió otra patrulla hasta el punto de control de Guanabo. Y en Guanabo me recogió la patrulla que acaban de ver al inicio de esta transmisión, que me dejó aquí en de hablar de mi casa. No hablaron conmigo, no me dieron explicación, simplemente me montaron a la patrulla en Cárdenas y me dijeron que me iban a mandar para La Habana. Así que nada, yo voy a seguir haciendo mi trabajo, en otra ocasión, no sé si mañana, pasado, la semana que viene, dentro de un mes, pero yo voy a ir a visitar a esas personas que se quedaron esperándome, así que mis disculpas a esos familiares de presos políticos. Me disculpo por no haber llegado, pero en otra ocasión será.
Los presos políticos cubanos tienen un lugar en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en la que el programa Cuba de la Universidad Colombiana Sergio Arboleda expone producciones relacionadas con Cuba. Sergio Ángel Vaquero, investigador del programa Cuba, nos cuenta.
El programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda, por tercera ocasión consecutiva, participa en la 36ª versión de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Abiertamente, el stand del programa Cuba presenta una postura de denuncia en torno a los presos políticos en Cuba. Toma los datos producidos por el Observatorio de Derechos Humanos en torno a la cantidad de presos políticos y muchos de sus espacios de reflexión están orientados a invitar a los colombianos y aquellas personas que visiten el stand a enviar un mensaje en torno a la libertad a aquellos que se encuentran dentro de la isla. Allí podrán encontrar libros producidos directamente por el programa, pero también de editoriales independientes como Hipermedia o Rialta, y en este año también tendrá la participación especial de la ONG Gobierno y Análisis Político. Desarrollaremos varios eventos, todos ellos en torno a la reflexión sobre lo que está sucediendo en Cuba en la actualidad y todo lo que tiene que ver con el proceso político.
Una delegación oficial de Cuba, encabezada por el presidente del Instituto Cubano del Libro, asistió al FILBO 2024, que se está desarrollando del 17 de abril al 2 de mayo en la capital colombiana.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Continuamos con más noticias cuando son las 12 y 37 minutos del mediodía. Al menos 4 personas murieron a causa de las lluvias torrenciales en el sur de China. La agencia francesa de prensa informa.
Las lluvias torrenciales en el sur de China obligaron a evacuar a decenas de miles de personas. Los medios estatales, citando a las autoridades locales, informaron el lunes que al menos 3 personas murieron en la ciudad de Yaoqing y una en Shaoguan, ambas en la provincia de Guangdong. Las lluvias comenzaron el jueves y la crecida de los ríos provoca temores de que se produzcan inundaciones no vistas en un siglo en esta poblada región, conocida por su industria manufacturera.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el sábado un proyecto de ley que le daría al propietario chino de TikTok ByteDance alrededor de un año para deshacerse de los activos estadounidenses en la aplicación de videos cortos o enfrentar una prohibición a nivel nacional. La decisión de los representantes republicanos de incluir a TikTok como parte de un paquete más amplio de ayuda exterior, una prioridad para el presidente Joe Biden con gran apoyo del Congreso para Ucrania e Israel, aceleró la aprobación después de que una versión anterior se estancó en el Senado.
Por otra parte, Guatemala prepara una política nacional de riego para contrarrestar el impacto del cambio climático en la agricultura, principalmente en áreas como el corredor seco. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Las altas temperaturas y el impacto de los fenómenos de El Niño y la Niña en la agricultura de Guatemala es un tema que preocupa a autoridades, pues según el último censo realizado en 2018, al menos 1.400.000 personas se dedican a actividades agropecuarias, lo que quiere decir que aproximadamente 6 millones de guatemaltecos dependen de la producción agrícola, como explica el ministro de Agricultura, Maynor Estrada.
La gran mayoría de los agricultores que producen por cuenta propia en el área rural son agricultores familiares y son quienes producen la mayor cantidad de alimentos que se consumen en este país. Pero también son quienes más sufren los fenómenos climáticos y el mal manejo de los recursos naturales.
El meteorólogo César George explica que se prevé un cambio de clima drástico para los próximos meses que podría afectar las plantaciones.
Nos preocupa que el cambio sería muy rápido de finalización del fenómeno del Niño y pasar a condiciones neutras hacia enfriamiento. Prácticamente entre junio y julio podría gestarse un nuevo fenómeno de la Niña que ya serían condiciones más lluviosas para el país.
Por ello, el gobierno anunció la implementación de una política nacional de riego que, según el ministro Maynor Estrada, pretende reducir el déficit de agua en época seca para regar los cultivos y permitir mejores cosechas, principalmente en el corredor seco. La política contempla el drenaje adecuado de agua de lluvia y el uso de tecnología aplicada para el aprovechamiento del recurso hídrico en el sector agrícola. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Nos vamos hasta Brasil. Allí el expresidente Jair Bolsonaro elogia al empresario estadounidense Elon Musk ante seguidores en Río de Janeiro. Los detalles con la agencia AFP.
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reunió el domingo a miles de seguidores en la zona de Copacabana, en Río de Janeiro. El político, que no es elegible para cargos públicos y enfrenta procesos judiciales, elogió al magnate estadounidense Elon Musk, quien se enfrentó en los últimos días al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, y pidió su destitución. Él es el hombre que tuvo el coraje de mostrar, ya con algunas pruebas seguramente vendrán otras, hacia dónde se dirigirá nuestra democracia, cuánta libertad hemos perdido ya. Y ahora pido respetuosamente un aplauso para Elon Musk.
Una salva de palma para Elon Musk.
En nombre de la lucha contra la desinformación, Moraes ordenó el bloqueo de cuentas de usuarios en plataformas de Internet, incluida la X de Musk, sobre todo por intentos de los bolsonaristas de desacreditar el sistema de votación durante la última campaña electoral. Bolsonaro se abstuvo de mencionar en su discurso a Moraes, que comanda varias investigaciones que pesan sobre el expresidente, pero acusó al gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva de querer una dictadura y llamó a continuar la lucha para defender la libertad de expresión, a su parecer amenazada en Brasil. Lo que más queremos es justicia, con J mayúscula. Lo que queremos es que Brasil vuelva a la normalidad, que podamos participar en las elecciones sin ninguna sospecha.
La región de las Américas ha iniciado la recuperación de la cobertura de vacunación previa a la pandemia de COVID-19 y la Organización Panamericana de Salud arranca su jornada de inmunización con la que pretende alcanzar a más de 83 mil millones de personas. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
Pese a que históricamente la región de las Américas ha encabezado la lista de progresos en los procesos de inmunización en la última década y principalmente por la influencia de la pandemia del COVID-19, las coberturas experimentaron una disminución, situando a la región en los segundos niveles más bajos del mundo. Sin embargo, según la Organización Panamericana de la Salud, gracias a los esfuerzos realizados a partir del año 2022, se observa una recuperación en gran parte de los países y en muchos de los antígenos o enfermedades que se combaten. En una actualización presentada a propósito de la 22ª edición de la jornada de vacunación en la región, el doctor Jarbas Barbosa, director de la OPS, explicó:
"Hemos podido recuperar nuestras tasas de cobertura a niveles pré-pandemia. Por exemplo, alcançando uma cobertura de 91% para a primeira dose da vacuna contra a difteria, el tétanos y la toserina".
El director de la OPS también enfatizó que en esta jornada de vacunación, que se extenderá hasta el 27 de abril, se pretende alcanzar a un total de 83,5 millones de personas con 156 millones de dosis en 40 países y territorios,
haciendo un esfuerzo especial para llegar a personas que no pueden tener un acceso regular a los servicios de salud, incluyendo a los pueblos indígenas, migrantes, poblaciones fronterizas y aquellos que viven en la periferia urbana.
Pese a los importantes avances, la OPS recalca que desde el 2022 la región cuenta con 1.200.000 niños menores de un año sin una dosis de vacunación. Además, 2 millones de niños menores de un año están solo parcialmente protegidos de enfermedades prevenibles por vacunación. Asimismo, aún está lejos de alcanzar la meta de 90% de niñas entre 12 y 14 años vacunadas contra el virus del papiloma humano. Esta es una actualización de la sala de redacción.
La película La Sociedad de la Nieve obtuvo 6 premios en la gala de los premios Platino en México. Los detalles con la agencia AFP.
La cinta española La Sociedad de la Nieve cerró el sábado con una jornada casi perfecta al hacerse con 6 de los 7 premios a los que estaba nominada en la gala de los premios Platino. La premiación reconoce a lo mejor de la industria audiovisual iberoamericana y la gala fue celebrada en el balneario Playa del Carmen de México. El largometraje que narra el accidente aéreo de un equipo de rugby uruguayo en los Andes en 1972 obtuvo el premio para mejor película, el de mejor director para Juan Antonio Bayona, el de mejor actor principal para el uruguayo Enzo Bogrinczyk, así como los de mejor edición, fotografía y sonido.
Es un gran alivio, una película que costó tanto convencer que era posible, una película con este nivel de ambición, este presupuesto en español, con actores desconocidos, que nadie quiso hacer, de manera clásica no se pudo hacer para los cines, finalmente fue a través de la plataforma.
El viernes la cinta recibió anticipadamente 2 premios Platino del público en las categorías de Mejor Película y Mejor Interpretación Masculina. En febrero pasado la cinta arrasó en los premios Goya del cine español con 12 galardones. En los Oscar estuvo nominada a Mejor Película Internacional y en la categoría de Maquillaje y Peluquería, pero no ganó ninguna estatuilla.
12:46, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Luxemburgo. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea acordaron hoy ampliar las sanciones existentes sobre los drones iraníes e incluir a los misiles y su posible transferencia a países como Rusia.
Berlín. 3 alemanes han sido arrestados bajo sospecha de trabajar con el servicio secreto chino para entregar tecnología que podría usarse con fines militares, ayudando potencialmente a fortalecer la Marina de China. Así lo anunciaron este lunes funcionarios judiciales y de seguridad de Alemania.
Bagdad. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, realiza hoy su primera visita oficial a Irak en más de una década, mientras Ankara busca una mayor cooperación de Bagdad en su lucha contra el movimiento separatista Partido de los Trabajadores del Kurdistán.
Abuya. Líderes africanos pidieron hoy una mayor cooperación regional en la lucha contra el terrorismo en una cumbre para buscar soluciones lideradas por África a los crecientes desafíos de seguridad del continente, incluida la creación de una posible fuerza militar regional.
Nueva York. Decenas de personas fueron detenidas hoy durante una manifestación pro-palestina en la Universidad de Yale, horas después de que Columbia cancelara las clases presenciales para rebajar la tensión en los campus de Nueva York, donde la policía refrenó la semana pasada una acampada.
Y a las 12:47, tiempo de hablar de tecnología, pues el Wi-Fi ha sido un invento que ha revolucionado nuestras vidas. Danilo Fuentes Cortés informa.
El 19 de junio se celebra el Día Mundial del Wi-Fi, la tecnología que nos permite conectar nuestros dispositivos electrónicos a Internet de forma inalámbrica. Todo empezó en 1942 cuando Hedy Lamarr, estrella de Hollywood y también inventora, patentó con el compositor George Antheil un sistema de guiado inalámbrico para torpedos. Un invento basado en la tecnología de salto de frecuencia. Por eso es considerada la precursora de los sistemas inalámbricos, los cuales tardarían poco en llegar a la sociedad. En 1959 salió a la venta el primer módem comercial. Este último traducía el lenguaje digital a señal análoga, que todavía se transmitía por cables de teléfono. En 1999, una alianza de varias empresas presentó el término Wi-Fi, Wireless Fidelity, un nombre comercial que está copiado del término Hi-Fi, la alta fidelidad. Esta marca aseguraba que todos los aparatos de Wi-Fi tenían que cumplir el mismo estándar de comunicación. Poco a poco, los sistemas inalámbricos fueron eliminando los cables de nuestras casas, y en 2014, la Real Academia Española incluyó la palabra Wi-Fi en el diccionario. Desde entonces, el mundo de Internet no ha dejado de avanzar y va más allá. A continuación, algunas curiosidades del Wi-Fi. Silicon Valley es la cuna de muchas compañías dedicadas a la tecnología, y de hecho, grandes empresas han salido de esta zona de San Francisco. El ansia de llevar Wi-Fi a cualquier parte hizo que Microsoft comenzara un proyecto de letrinas móviles con Wi-Fi incorporado. Este proyecto recibió el nombre de iLU. Finalmente fue cancelado, pero había muchas expectativas puestas en esta revolucionaria tecnología. Debido al tipo de frecuencia que tiene el Wi-Fi, no puede ser usado en aplicaciones de largo alcance. Es algo que todo el mundo sabe, pero lo que no se sabe es que uno de los principales motivos es que la señal es absorbida por la humedad. De hecho, la climatología juega un papel importante en que la señal sea buena o mala. Estas son solo algunas de las curiosidades del Wi-Fi, un invento que sin dudas revolucionó nuestras vidas. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, tuviste un fin de semana muy futbolero.
Toda Cuba estuvo pendiente ayer entre el Real Madrid y Barcelona. Yo ya he leído...
Y además WhatsApp, de Messi.
Bueno, eso fue el sábado también por la noche, pero pendientes. Sí, pero vamos a ser sinceros. La mitad de Cuba le va al Real Madrid y la otra mitad al Barcelona. En el WhatsApp hay centenares de mensajes sobre eso. Bueno, perdón, completando la mejor semana que yo he visto el Real Madrid jugar en años, 4 días después de viajar a Inglaterra y eliminar al Manchester City de la Champions League, ahora prácticamente elimina al Barcelona de la Liga. Después de celebrar con sangría la victoria allá en Inglaterra, aterrizaron en Madrid, tuvieron 2 días para prepararse, vino el Barcelona, ganaron 3-2, con un gol de Jude Bellingham en el minuto 92, y eso significa que ahora el Real Madrid, con 6 jornadas restantes, tiene una diferencia de 12 puntos sobre el Barcelona, y todo lo que tiene que hacer es ganar 2 de los próximos 6 partidos, o el Barcelona perder 2 de los próximos 6 partidos, y el Real Madrid es campeón nacional.
Ajá.
Increíble, pero cierto. Hubo polémica, como siempre. Yo no sé cómo se las arreglan, pero sí.
Tiene que haber polémica, Pepe.
El VAR estuvo involucrado en una jornada que pudo haber sido gol, a lo mejor no fue gol, pero la regla dice que el balón entero tiene que entrar en el área, y los 6 o 7 ángulos que nos dieron, en ninguno de ellos el balón entró, y por eso el Real Madrid ganó 3-2. 12 horas antes, Leo Messi había metido 2 goles y el Inter Miami derrotó a Nashville 3-1 y está en este momento de primero en la MLS, pero eso depende a quién le pregunten, porque sí, el MLS está de primero el Inter Miami, pero ha jugado más partidos que el número 2 y el número 3, que está solamente 2 puntos detrás de ellos. De cualquier manera, el 27 de abril es el próximo partido de Leo Messi y el Inter Miami contra la Revolución de Nueva Inglaterra. Así que, muy bien. Ahora pasamos rapidito al baloncesto profesional de la NBA.
A ver.
Los Celtas de Boston básicamente abofetearon al Miami Heat diciéndole, ¿tú qué estás haciendo aquí? Ganaron por 20 puntos y ni siquiera se esforzaron mucho, que digamos, en el primer juego de la serie entre ellos. 114-94 fue el resultado y me daba la impresión de que Boston estaba jugando, no contra el Miami Heat, sino que con el Miami Heat, ¿ok? Claro, hay que ganar 4 para avanzar a la próxima ronda, pero ya los Celtas dijeron, aquí mandamos nosotros, y esto va a ser sumamente difícil, si no imposible, que el Miami Heat le gane esta serie a los Celtas de Boston. Mientras tanto, los Mavericks de Dallas, pese a que Luka Doncic metió 33 puntos con 15 rebotes y 6 asistencias, aún así se las arreglaron para perder el partido contra los Clippers de Los Ángeles, 109-97, y los Bucks de Milwaukee fácilmente aplastaron a los Pacers de Indiana, 109-94, y por 2 punticos, Oklahoma City Thunder, con más suerte que baloncesto, venció a los Pelícanos, 94-92. Esta noche hay 3 partidos en los playoffs de la NBA. A las 7, Cleveland tratando de tomar ventaja de 2-0 sobre Orlando Magic, mientras que los Knicks tratando de hacer lo mismo a las 7:30 sobre los 76ers de Filadelfia, y los Nuggets de Denver tratando de eliminar por 2 año consecutivo a los Lakers de Los Ángeles en la postemporada. Ya ganaron el primero esta noche a las 10 p.m., el segundo partido allá en Denver entre los Lakers y los Nuggets. Uh-huh. Estoy totalmente seguro que los Lakers no quieren regresar a Los Ángeles viéndose abajo 2-0 en la serie. Muy bien, en este momento los Houston Astros están teniendo su peor temporada en más de una generación. 7 victorias, 16 derrotas. El cubano José Pito Abreu, firmado por un contrato de 3 temporadas, está bateando promedio, bueno, ni 100. Ya no es parte del equipo principal. Está en la banca de suplentes, lo meten de vez en cuando como bateador emergente, pero no está jugando por su bajo rendimiento. Claro. El tunero Jordan Álvarez anoche tuvo un hit en 4 turnos al bate en la derrota de los Astros sobre los Nacionales de Washington 6-0. Yo te digo una cosa, no estamos acostumbrados a ver a los Astros jugar así de mal. Mientras tanto, los Marlins viajaron a Chicago y se repartieron una serie de 4 partidos contra los Cachorros, ganando 2 de esos 4, incluyendo ayer, gracias al venezolano Luis Arraez, que tuvo 2 hits, 1 carrera anotada, y Sánchez también con 2 hits, 2 anotadas y 2 impulsadas. De cualquier manera, los Marlins estancados con un promedio de 6-17. También anoche los Diamondbacks de Arizona vencieron a los Gigantes 5-3. El cubano Lourdes Gurriel Jr., un hit en 5 turnos al bate, no anotó, no impulsó, como si no hubiera hecho nada. Y Moreno, el mexicano, con 2 impulsadas y 2 hits en este partido. Yeah. Y el pitcher abridor Cecchini, 6 entradas, 2 hits, 0 boletos y ponchó a 3. Los Yankees ayer derrotaron a los Tampa Bay Rays 5-4. Y aquí los 2 cubanos, Yandy Díaz y Randy Arozarena, se fueron combinándolos de 9-0 con 5 ponches. Y Randy está bateando 157 y Yandy solamente 221. Ajá. No los reconozco. Muy bien, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Vámonos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
La revista Rolling Stone otorgó la calificación de 100 al nuevo álbum de Taylor Swift del Departamento de los Poetas Torturados, de Tortured Poets Department. Rolling Stone dice que la evaluación, que señala es perfecta, convierte el más reciente trabajo discográfico de la cantautora y empresaria en un clásico instantáneo de la música contemporánea. Leonardo DiCaprio hará el papel de Frank Sinatra en una película biográfica dirigida por Martin Scorsese. Jennifer Lawrence interpretará a Ava Gardner, la segunda esposa del cantante. Finalizó en la Opera House del Centro Kennedy para las Artes Escénicas Message in a Bottle Dance Performance con música de Sting. La coreografía de la artista británica Kate Prince estuvo en el Kennedy Center desde el 9 de abril hasta ayer domingo. Las actrices Anya Taylor-Joy, Tilda Swinton y Julianne Moore protagonizarán la primera película en inglés del cineasta Pedro Almodóvar, The Room Next Door. Esta semana comienza el Festival de Jazz de Nueva Orleans y los Rolling Stones esta vez sí participarán en la fiesta. La agrupación británica canceló en 2 ocasiones previas, 2019 y en 2021. El primer fin de semana del festival se realizará desde el 25 de abril, el jueves 25 de abril, hasta el domingo 28. El segundo fin de semana es del jueves 2 de mayo al domingo 5 de mayo. Los Rolling Stones tienen previsto tocar el 2 de mayo en el Festival de Nueva Orleans. ABBA y Blondie son algunos de los nuevos miembros del Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, con los álbumes Arrival y Parallel Lines, respectivamente. Voz de América Radio Entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
A las 12:58, estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Obispos y sociedad civil destacan la necesidad de un diálogo nacional para buscar respuesta a la crisis en Cuba.
La inflación sigue aumentando y el poder adquisitivo de los cubanos continúa cayendo.
La oposición venezolana cierra filas en torno al candidato presidencial Edmundo González Urrutia.
Miles de personas protestaron en Colombia contra las políticas del presidente Petro.
Y dimite el jefe de la inteligencia militar israelí por los ataques de Hamas en octubre pasado.
Radio.
Radio Martí Noticias.
Recuerde, a las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo informativo. Mantenga siempre la sintonía con Martí Noticias para que se mantenga bien informado. Nosotros, el noticiero del mediodía, se retira, pero mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y los micrófonos.
Alfredo Jacomín.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.